Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Jorge Díaz.
Y yo, Javier Icaz, autores de Yo Fui a GB.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En los últimos días estamos hablando de la demografía en España. Ya era hora. No sé cuánto nos durará el tema, que es el temazo. Bueno, pero algo es algo. El drama demográfico en España y a más en esta parte del mundo es un auténtico drama de previsibles consecuencias. Es un problemón, excepto para quien no lo quiera ver. Con un montón de aristas, con enfoques. Así que te propongo 10 ángulos, 10, para enmarcar este asunto. 1. En esta nuestra España seguimos con los complejos absurdos, hasta el punto de que cuando se habla de familia o de natalidad, en muchos sectores quedas como un facha o un meapilas. Cuando que se sepa, todo progresista y reformista también tuvo padre y madre. Es más, la familia es quien ha soportado estos últimos años la crisis. 2. El problema demográfico no solo es español, que también. Cuando uno ve las cifras en Europa, de la vieja Europa y nunca mejor dicho, y las compara con otras regiones vecinas, te echas a temblar. No es solo cuestión económica, ¿eh? Es el modelo de nuestra civilización. 3. Es cierto que existen planteamientos de egoísmo personal. Es verdad que se prefiere vivir antes que convivir, que se prefiere a la llamada libertad antes que el compromiso. Pero aunque fuera por egoísmo, por la propia sostenibilidad del sistema, convendría mirar un poco más allá, y es que alguien debería pagarnos las pensiones, a ti y a mí. 4. Esa es otra. Conviene recordar que, aunque sea por egoísmo o por desconocimiento, nuestras cotizaciones sociales no son para nosotros. Nuestra aportación mensual, los que tenemos la suerte de poder aportar, es para los actuales pensionistas. El sistema es solidario y de presente, no es una hucha. No vale aquello de, con lo que yo he cotizado, mira qué pensión me queda. Error. 5. Si yo fuera sindicalista, que no lo soy, aparte de convocar una manifestación para mí mismo el domingo que viene, negociaría medidas sociales, ayudas a la guardería, guarderías, conciliación, medidas antidiscriminación de la mujer. Y ya de paso, si devuelven algo de lo robado, de lo comido y lo bebido, ni te cuento. 6. Puede que pise un callo con esto que viene ahora, pero quiero ser sincero. En un montón de empresas se sigue discriminando a las embarazadas, y quien diga que no es así, miente. El periodo de fertilidad sigue siendo un hándicap. El embarazo se oculta. Por los embarazos se discrimina, se despide o no se readmite. Y esto es una vergüenza. 7. Un dato. En España el índice de natalidad es del 1,3 por cada mujer de edad fértil. En Nigeria, cada nigeriana tiene 7 hijos de promedio. En 2050 serán cerca de 500 millones. 8. En Egipto, en 2050, más de 40 millones de egipcios, toda la población de España, tendrán menos de 30 años. Hoy son 90, ¿eh? Bueno, pues van a ser 140 millones. 9. No solo por la falta de apoyo y de ayudas, que también. Es que parece que el sistema hace lo más difícil posible la misión de ser padres. Por ejemplo, ¿por qué es prácticamente imposible adoptar en España? Ojo, dentro y fuera, ¿eh? Y 10. Entiendo a muchos jóvenes que con 800 euros diarios, si hay suerte, 800 euros al mes, se planteen todo. No quiero decir que un hijo es cuestión de dinero solo, pero entiendo a esa chica que cobra con suerte 800 euros currando 12 horas diarias, con un contrato temporal y en casa de los padres. Ojo, hay que ponerse en su lugar, ¿eh? En conclusión, algo tan sencillo como evidente. Asistimos a un suicidio demográfico de previsibles consecuencias, y lo sabemos, pero no queremos verlo. Por favor, que alguien ponga las luces largas. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. La ONU advierte al régimen sirio de que es responsable de lo que ocurra a partir de ahora en Alepo, ya que tiene prácticamente el control de la ciudad. La comunidad internacional ha exigido hoy al presidente Bashar al-Assad el fin inmediato de los ataques que han paralizado la evacuación de civiles y rebeldes en esta ciudad siria prevista para hoy. París, Asunción Serena.
La Comisión de Naciones Unidas, que investiga los crímenes cometidos en Siria, afirma que corresponde al gobierno sirio prevenir las violaciones que se producen en Alepo y asegurar la disciplina de sus tropas y responsabilizarlas de sus actos transgresores, ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios o desapariciones forzadas. Por su parte, François Hollande ha pedido que se ponga por obra todo lo necesario para permitir la evacuación de la población de Alepo de forma digna y segura, bajo el control de observadores internacionales y ante la presencia de organizaciones humanitarias. También pide que se proporcione ayuda y protección inmediata a todos los habitantes de la parte oriental de Alepo sin discriminación.
Mariano Rajoy ha elogiado las políticas de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Lourdes.
En el acto de entrega al presidente colombiano del Premio Anual de Nueva Economía, Mariano Rajoy ha asegurado que dichas políticas sientan sus cimientos de prosperidad frente a los llamados populismos. María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que la paz en Colombia y unas políticas acertadas de apertura económica, redistribución y seguridad jurídica permitirán lograr los objetivos de cualquier gobernante, objetivos para los que no sirven las recetas populistas.
Crean bases sólidas para lograr el objetivo de cualquier gobernante sensato, la prosperidad económica y el bienestar de sus ciudadanos, por mucho que los populismos propongan atajos a ninguna parte.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradecía por su parte la implicación de España en el proceso de paz de su país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Desde Francia nos llega una última hora. La policía, en colaboración con la española, ha detenido en Marsella al etarra José Manuel Azcárate Ramos, quien se encontraba huido. Los datos los tiene Juan Baño.
Efectivamente, portaba documentación falsa. Ha sido detenido por la policía judicial francesa en la localidad francesa de Marsella. Una detención en colaboración con la Comisaría General de Información en España. Azcárate participó en un atentado que se llevó a cabo en la localidad de Portugalete en 1984 contra un teniente coronel del ejército. Se encontraba huido después de quedar libre a consecuencia de sufrir una enfermedad cuando se encontraba en prisión.
La bolsa se toma un respiro después de 7 sesiones alcistas a la espera de los anuncios que puede hacer esta tarde la Reserva Federal. Fernando Mañueco.
La bolsa retrocede ya un 1% hasta 9.230 puntos. Inditex y CaixaBank lastran hoy al mercado. Solo suben Repsol, Mediaset y las empresas acereras. El mercado aguarda noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que aumente el precio del dinero un cuarto de punto hasta la banda del 0,5-0,75% y que dé pistas sobre las posibles subidas en los próximos meses. La bolsa de Nueva York, que ayer cerró en máximos históricos, hoy ha abierto con un pequeño paso atrás.
En los deportes, polémica en la primera semifinal del Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Ha habido sorpresas, se ha metido en la final el Kashima Antlers japonés, que ha ganado 3-0 al Atlético Nacional colombiano. Lo que pasa es que el primer gol ha llegado tras un penalti que el árbitro ha revisado por primera vez en la historia con el sistema de vídeo. La polémica viene por un supuesto fuera de juego anterior a ese penalti, pero resulta que la normativa no permite que se use el vídeo para revisar los fueras de juego. En fin, que el Kashima ya espera en la final del domingo al ganador del partido Real Madrid-América de México, que se juega mañana a las 11:30 de la mañana, con tiempo de juego por toda la cadena COPE. Y por cierto, que Sergio Ramos ya es baja segura para ese partido. Y ojo a estas palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres. Han sido esta misma tarde en la comida de Navidad con los medios. Habla Ángel Torres de trampas al final de la temporada pasada que dieron con el Getafe en segunda.
Bajar, se llama bajar de una manera rara, con trampas diría yo, pero eso en el fútbol se paga. Los que hicieron trampa el año pasado, este año posiblemente lo paguen.
Palabras de Ángel Torres que seguro que van a dar que hablar. En el polideportivo, la selección femenina de balonmano cierra su participación en el europeo a las 4:15 contra Holanda y Carolina Marín ha debutado con derrota ante la china Sun Yu en la final de las Super Series de bádminton.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en la avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas, cielo nuboso y posibilidad de lluvia. Mañana pocos cambios, nubes que pueden dejar algún chubasco por la tarde y temperaturas máximas en torno a los 11 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la salida por la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles como secuela de un accidente que se producía en el kilómetro 14. En la M40 se ha producido una una incidencia en el kilómetro 13 en Coslada que produce retenciones sentido carretera de Valencia. Y en esa misma M40 hay problemas en el acceso a la A5 en el barrio de La Fortuna. Sepan que la compraventa de viviendas en la región ha aumentado un 7,9% en octubre en relación al mismo mes de 2015, hasta sumar 3.965 operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Continúa la información en la tarde.
En menos de una hora, volvemos a las 5, las 4 en Canarias, con más noticias. ¿Te imaginas que ocupan tu casa y encima cuando la recuperas los ocupas te denuncian? Ojo, te denuncian y va para adelante, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a una familia madrileña que ahora mismo se encuentra inmersa en un proceso judicial la más de complicado. Ya verás qué historia, porque es, de verdad, es kafkiano.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. This house is not for sale.
La historia que te vamos a contar es de esas que te dejan con una sensación de impotencia. Bueno, pues imagínate a ellas. Maribel y Marisol son dos hermanas. El piso lo mantienen vacío, tienen un piso, una casa de su madre. Lo mantienen vacío de gente, pero de vez en cuando, una vez al mes, van a dar una vuelta, pues eso, pues a ver qué tal. En una de esas visitas, en abril de 2015, se encuentran con que dentro de su casa se han metido unos ocupas. Llaman a la policía, pero los incómodos inquilinos no abandonan el piso. Y allí se quedan, la poli no los echa. Imagínate la impotencia de ver cómo en tu piso, que es tuyo, se mete un agente, lo ocupan y no hay manera de echarlos. Bueno, pues la historia sigue y cobra tintes surrealistas, pero casi mejor que nos lo cuenten ellas. Marisol, Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo, que la historia sigue, Marisol, porque cuando te encuentras con los ocupas aquella tarde en tu casa, no les echas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la escena?
La escena es la siguiente. Nosotros nos personamos en la vivienda y lo que hacemos es intentar abrir la puerta. La puerta no la podemos abrir y lo que hacemos es abrirla con un cerrajero, porque no entendíamos cómo estaba esa puerta cerrada. Al entrar nos encontramos con enseres de otra gente que nosotros no nos pertenecían. Automáticamente llamamos a la policía pensando que los iban a sacar de allí sin ningún problema. Llamamos a la policía, como digo, y a continuación la policía se personó y apareció en menos de 5 minutos la persona que estaba ocupando el piso, donde muestra a la policía un contrato de alquiler.
Bueno, que un contrato dice, entre comillas.
Sí, falso. Un contrato falso. En el cual dice que ese contrato lo ha elaborado en el parque con una señora que había en el parque.
Supuestamente la señora era la propietaria.
Supuestamente.
Que no era ninguna de vosotras ni vuestra madre, por lo tanto, era una mentira.
Era una mentira. Aparte de todo esto, la policía le dice, vale, muy bien, dice, pero ¿tienes algún teléfono de esta señora? Porque si es la propietaria, se supone que si tú tienes algún desperfecto, algún problema, tendrás que llamarla. No, nosotros no tenemos nada. Hemos pagado 400 euros y ya está.
Eso tiene toda la pinta de que alguien le aconsejó que presentara el papel. Y el problema está con el papel, te censas, te sacas el recibo, etcétera, etcétera. Luego, tontos no eran.
Efectivamente.
Maribel, ¿cuántos son? ¿Son una familia? ¿Son una gente? ¿Quiénes son?
Son una familia. En principio, parece una, las que están viviendo allí, o sea, vivían, un matrimonio y 3 niños. Cuando nosotros fuimos a abrir la puerta, que no pudimos abrirla y llamamos a la policía, ella estaba embarazada. Ya dio a luz y ahora vuelve a estar otra vez embarazada. Pero en el padrón sí que hay 15 personas.
15.
Que yo no me puedo empadronar.
¿Censados?
Sí. En mi casa.
Admitidos, o sea, por el ayuntamiento.
En la casa de mi madre. Sí.
Recordemos que esto no estamos hablando de ninguna aldea. Esto es Fuenlabrada.
No, Fuenlabrada.
Es una ciudad al sur de Madrid de cientos de miles de personas. Lo chocante de todo esto se produce cuando se monta el follón. Oye, que te vas, que no te vas. Es vuestra casa. Cambié la cerradura. ¿Y ellos qué hacen? os denuncian.
Sí, bueno, ellos se quedan en la vivienda porque nosotros lo que tenemos que hacer es seguir un procedimiento legal que nos puede contar Javier en unos minutos, en el cual, bueno, pues nos vamos, ponemos la denuncia y lo que hacemos es marcharnos de la vivienda porque no podemos estar allí. A continuación, sí que puedo decir que hemos ganado dos juicios, uno por lo penal y otro por lo civil. En este caso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros seguimos todos los procedimientos. En el mes de julio parece ser que se nos anuncia que se les va a desahuciar el día 10 de enero del 2017 y, bueno, pues no pasa nada, se les comunica a ellos y a nosotros. Pero en el mes de agosto, estos señores pues se marchan con todos sus enseres, es decir, con un camión o un coche grande, porque los vecinos tampoco supieron decirnos muy bien qué tipo de vehículo era, en el que llevaban hasta camas, todos sus enseres, y se marcharon. Nosotros no podíamos pensar que es que posteriormente iban a alegar ellos que es que se habían ido de vacaciones. Nosotros cogimos y fuimos.
Entre comillas, el problema está en que ellos dicen que habéis ocupado la casa.
Claro.
Pero es que la casa es vuestra.
Claro.
Sois ocupa de vuestra propia casa.
Exactamente. Ese es el tema.
Qué curioso. Javier, eres el abogado de la cosa.
Efectivamente. Bueno, este asunto llegó cuando ellas, a raíz de la denuncia que habían presentado, que la presentan en abril de 2015, obtienen una sentencia que condena a los ocupas por usurpación. Y esta sentencia no deviene firme porque la apelan. En ese momento ya es cuando acuden a nosotros. Esto pasa en febrero de 2015. Iniciamos el procedimiento en la vía civil por precario, para pedir el desahucio por precario, visto que en la vía penal no había ninguna fecha concreta en la que se fuese a desahuciar hasta que la sentencia no fuera firme. Y en julio, efectivamente, se admite a trámite, se da una fecha de desahucio, se les comunica a ellos. Y bueno, pues se marchan y cuando un mes después, porque dejan la vivienda vacía a principios de agosto y no vuelven hasta el 7 de septiembre, pues lo que hacen es presentar una denuncia que es tramitada como usurpación. Es decir, como que Maribel y Marisol son de hecho ocupas de su propia vivienda.
Pero ellos, en esa denuncia, que es lo más alucinante, Maribel, ellos reconocen que son ocupas.
Sí, sí. Ellos, perdón, ellos dicen que son ocupas y que de hecho también verifican que se han ido de vacaciones.
O sea, que al final el problema está en que, tal y como va el proceso, abogado, parece que tiene tanta razón o tanto derecho el ocupa que el propietario.
Bueno, lo increíble es que haya llegado a tramitarse, porque efectivamente la denuncia en la propia primera página es la primera declaración que hacen, que residen en esa casa de forma ilegal en calidad de ocupas desde abril de 2015. Y es efectivamente lo primero que dicen. La policía lo pasa al juzgado de guardia de Fuenlabrada y el juzgado de guardia les llama a declarar a ellos y ellos, delante del juez de Fuenlabrada, pues efectivamente declaran lo mismo, que son ocupas con todo el morro. Y además de esto, dicen, que en la denuncia no lo decían, que es que habían estado un mes fuera de la casa porque se habían ido de vacaciones a su país. Son de origen marroquí.
Vosotros cambiasteis la cerradura.
Sí, claro.
Y ellos al volver, claro, dicen, no puedo entrar, y es cuando plantan la denuncia.
Claro, pero lógicamente, o sea, ¿tú qué hubieras hecho?
No, claro, claro.
O sea, si tú...
¿Es tu casa?
No, pero independientemente de eso, es que ellos ya tenían una sentencia. Nosotros, ¿cómo podíamos pensar que esos señores se iban de vacaciones? Es que es imposible.
Por cierto, ¿el piso cómo está?
Totalmente destrozado. Eso a nadie le importa.
Bueno, ya decir, si te pones a reclamar que te arreglen lo roto, bueno, ya imagínate, casi se van a quedar con el piso como para que te lo reparen.
Efectivamente.
Bueno, es que de hecho, Ángel, ese mismo día que declaran ante el juez de guardia, y lo hacen sin abogado, únicamente en calidad de denunciantes, escriben de su puño y letra una petición que acto seguido registran en el propio juzgado para que se les permita volver a la vivienda. Volver a residir en la vivienda, lo piden de
pero
hecho.
Pero eso, ¿y ahí qué pasó?
Bueno, y pasó que evidentemente el juzgado nos lo pasó a nosotros para que manifestásemos lo que nos pareciese. Puedes imaginarte que nos manifestamos rotundamente en contra de que la justicia española pudiera dar semejante espectáculo y en ese caso se nos dio la razón. Sí que se les permitió volver a la vivienda en compañía de la propiedad y de la policía para recoger cualquier enser que pudiera haber de ellos allí, que alegaban, efectivamente lo hicieron y ocurrió. No se llevaron absolutamente nada, porque nada había que llevarse, y manifestaron que les faltaban allí pues cantidad de cosas, decían que les faltaba paquetes de leche para el niño, la ropa de sus niños, con lo cual...
Encima casi te denuncian por ladrón.
No. Vamos a ver, es que esto es lo que está pasando. Es que lo que fue inicialmente una denuncia por usurpación, ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado y ahora es una denuncia por realización arbitraria del propio derecho y hurto.
Caramba. Maribel, ¿con ellos tenéis trato? ¿Con ellos encontráis? ¿Con ellos veis? Porque esta gente seguirá por allí más o menos. ¿O?
Seguirán. Nosotros no nos vemos en absoluto. Los cogidos a asuntos sociales y supongo que viven de asuntos sociales. Tienen derecho a seguridad social, a colegios para los niños, a comida por Cáritas, sí, a de todo.
Y como no estés al loro, a tu casa.
No, evidentemente, o sea, ya han estado. Entonces, y si yo no me puedo empadronar, porque ya hay 15, el grupo está en 15 personas, y yo no me puedo empadronar, pues dime tú a mí.
Oye, ¿y el vecindario qué dice?
Está indignado.
Está indignado.
O sea, y con miedo, porque hay muchísimas...
No, es que a ver quién es su guapo que se va de vacaciones. Claro. Que se te meten en casa.
Ahí está.
Hay más de 70 viviendas ocupadas que nosotros sepamos.
En esa zona, en esa manzana. Sí.
Y en ese bloque... también hay otros ocupas y la gente está, pues eso, a la mínima que ven alguno extraño, llaman por teléfono y decir, oye, por eso nos llamaron rápido, venir rápido, porque aquí cabe la posibilidad de que estos se hayan ido, pero que se vuelvan a meter otros. De hecho, dejaron las llaves en el buzón, nosotros las cogimos, pero no sabíamos que evidentemente esas llaves a lo mejor podían ser para otros que viniesen.
Se las estaban pasando, Javier.
Sí, bueno... tienen derecho a su casa, como decías, pero no te puedes imaginar hasta qué extremo. Ellos piden volver a residir en la vivienda y la única razón que encuentra el juez de instrucción para negarles el derecho a volver a la vivienda es que no, que teniendo una fecha de desahucio ya para enero, no tenía sentido que volvieran a la vivienda.
No que no fuera suya.
Efectivamente. O sea, este es el argumento principal que da el juez cuando rechaza su petición.
¿Qué os queda? ¿La fecha a partir de ahora?
El 19 tenemos que ir a declarar.
¿El 19
ya? El lunes uh-huh. Tenemos que ir a declarar. Entonces no sé con lo que nos vamos a encontrar. No tenemos ni idea. En todo caso, quien sabrá más qué es lo que nos puede pasar será Javier, porque nosotras no queremos ni preguntar.
No me extraña. La verdad es que la historia nos pareció absolutamente surrealista, por eso nos llamó la atención y solo nos queda desearos suerte. Forma parte de esta España en la que estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que es así de kafkiano todo. Maribel y Marisol Navas, que tengáis suerte. Y gracias. Javier Prudencio Morillas, lo mismo te digo.
Muchísimas gracias.
Por ellas que te salga bien el invento.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias y suerte. Chao, chao. Hola, Helen.
¿Qué tal, Expósito? Vaya historia, brutal, desde luego. Mira, a estas horas, además de estar escuchando la tarde, probablemente estás navegando por internet, quizás. Oye, ya a veces empiezas a perder el tiempo, que si empiezas a ver un recopilatorio de fotos de famosos que antes, luego pasaron por el quirófano, cómo cambiaron. Lo que pasa es que a veces la tecnología sí que nos sirve, y es el caso de la tarifa web de Verti, con la que ahorras solamente por calcular tu seguro de coche online. Entra en verti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solamente por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con la cabeza y ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes comentáis el fenómeno Ocupa, Nekane.
Ismael, después de escuchar a Marisol y a Maribel, dice que intento ponerme en el lugar de estas mujeres, de verdad que no sé cómo me lo tomaría, me parece una tomadura de pelo, que te quiten tu casa y encima un juez se lo piense.
No, y que te denuncien porque al final ocupas tú la tuya.
Dice Juan, me indigna ver a los políticos que defienden a los Ocupas, cada dueño es libre de alquilar o vender su casa si quiere, si no puede estar vacía. Y Teresa nos dice que es un tema que siempre le ha dado bastante respeto. Soy propietaria de un piso en el que no vivimos y de vez en cuando trato de abrirlo y que se vea que hay movimiento.
¿Cómo reaccionarías si estás chateando con personas al azar y de repente aparece un chico bailando esto?
¿Tú qué harías, Expósito?
Es que, de entrada, como no chateo con personas al azar, ¿qué haría? Nada, es imposible. Niego la mayor. No chateo ni con personas. Bueno, de vez en cuando con Antonio Papel, pero poco más. El resto paso.
Bueno, este chico que se pone el disfraz y la peluca se llama Steve Cardinal y tiene un canal de YouTube que se titula Tienes que sonreír tan fuerte que te duelan las mejillas. De vez en cuando participa en un chat roulette en el que puedes chatear con gente al azar mientras la ves. Podéis imaginar la situación. Aparece en tu ordenador un tío vestido como la princesa Disney y cantando. Por las reacciones de los usuarios consigue el objetivo de su canal. Le aplauden, la gente se ríe mucho y los hay que cantan con él.
Muy bien. Impresionante. Bruno Mars se ha subido al Carpool Karaoke y nos ha dado las claves para bailar sus canciones.
Movimiento de hombros y cara de póker es el truco de Bruno Mars, así podemos imitarlo. Además de hablar de moda, también ha contado que quería dedicarse a la música desde que tenía 4 años.
I was impersonating Elvis Presley, rock and roll, 1950s review,
y es que fue viendo una actuación de Elvis Presley en la televisión y desde entonces lo imita sin parar. Bruno Mars está destinado a ser uno de los nombres de la música en 2017. Pasará por Madrid y Barcelona con las entradas agotadísimas en pocas horas.
Enseguida, el tiempo de análisis. Ya están aquí Antonio Papel y Jorge Bustos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que cómo vivo la Navidad? La vivo muy bien, muy intensamente. Me gusta la Navidad. En casa nos reunimos toda la familia y mucha gente amiga de verdad que viene con nosotros a vivir la Navidad. Cantamos villancicos, tenemos la morriña habitual que la curamos comiendo lo típico de Navidad en Galicia, que es la verdura, la coliflor, los grelos, todo lleno de villancicos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Descorche sus emociones con una exquisita selección de bodegas Fariña de la denominación de origen Toro más una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Vino y arte en una botella con Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Gran Colegiata Crianza y Reserva. Singularidad y elegancia que reflejan el saber hacer de la familia Fariña a través de 3 generaciones y de su pasión por el vino. Acompañado por una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 117 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91 391 8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91 391 8989 y atrévete a mejorar.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, Antonio Papel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta donde tenemos que estar, donde está nuestro compañero Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE en Siria. Mikel se encuentra en Alepo. Mikel, desde Madrid, buenas tardes. Mikel Ayestarán, desde Madrid, buenas tardes. Palabrita que hace 5 segundos estaba Mikel en línea. Como podéis imaginar, las comunicaciones con la zona son tremendamente complicadas. Vamos a intentar recuperar esa llamada con Mikel Ayestarán. A mí, no sé vuestra impresión, pero como periodistas, como analistas, a mí me da una profunda vergüenza, de verdad, y hago autocrítica, ponerme a hablar del Cataluña, de OMS, de Pablo Iglesias, sentar una moqueta y de la movida de Rejón, etcétera, etcétera, con lo que está pasando a 2 horas de avión. Es que es la guerra total ahí enfrente, ¿no os parece? Te da esa sensación de...
Y no sé cómo no se les queda la cara de vergüenza a los líderes occidentales, de europeos, cuando ven esas riadas de gente que están saliendo hacia ninguna parte, ¿no? Que salen de Alepo. Y hay un compromiso de aceptar a esta gente.
Y esos son los vivos.
Estos son los vivos, efectivamente. Pero hay un compromiso de aceptar a esta gente, de integrar por lo menos a unos cuantos, que nadie ha movido un dedo para eso.
Probamos a ver si ahora podemos. Mikel Ayestarán, hola desde Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Mikel, ¿dónde estás ahora mismo? Y descríbeme, ¿qué ves alrededor? Estás en Alepo.
Sí, ya hemos acabado, digamos, todo el día hemos estado dando vueltas por diferentes partes de la ciudad y ahora mismo estamos ya de vuelta en el hotel intentando aclarar las ideas y ordenar todo lo que hemos visto, ¿no? Muchas sensaciones.
¿Qué has visto, Mikel?
Bueno, para empezar, ha sido un día que estaba marcado por la esperanza. Durante la noche no hubo muchos bombardeos, pero después ya al mediodía han comenzado la artillería y después ha empezado la aviación de una forma, yo diría que aplastante, ¿no? Estamos ya ante una ofensiva, pues, en la misma línea de lo que habíamos tenido los días anteriores y no hay ni acuerdo, ni evacuaciones, ni muchísimo menos. Hemos visitado algunos centros de desplazados, por ejemplo. La gente, estamos ya a temperaturas bajo cero aquí en Alepo, las muy graves, son decenas de miles de civiles los que han huido en los últimos días. Tampoco pueden volver a las zonas recuperadas por el ejército porque no hay servicios mínimos, no hay nada. Y la verdad es que en Alepo se ven ahora mismo unas escenas terribles.
Oye, aquello es bombardear lo bombardeado y matar a los muertos. Aquello es absurdo. ¿Cómo se sigue aplastando el qué?
Es el mismo modelo, la misma estrategia que yo por lo menos ya vi en Homs o ya he visto también en algunos puntos del cinturón rural de Damasco, ¿no? Aquí es o tú o yo, o sales de las zonas, de estas zonas, o vamos a seguir bombardeando hasta que salgas. Es digamos, un diálogo entre sordos. Y lo que nos repetían los militares sirios esta mañana es que el acuerdo que se había alcanzado entre los opositores Rusia y Turquía, pero que faltaba el visto bueno final de Damasco, ¿no? Y una cosa, desde luego, es lo que se decide en las diplomacias, en los grandes despachos de Nueva York y demás, y otra cosa es lo que hay aquí sobre el terreno. Esto es una guerra calle por calle, casa por casa, y esto sigue.
Miquel, ahí estarán. Cuídate, amigo. Métete en un lugar seguro y en la medida de lo posible nos seguirás contando. Gracias, Miquel.
Buenas tardes.
Chao. Lo dicho, Jorge, esto sí que es la guerra en directo.
Sí, respecto a lo que decías antes, hay una teoría en periodismo que habla del kilómetro sentimental. Es decir, que la importancia de las noticias o cómo las demos va en función de lo lejos que suceda, el drama en cuestión y de cuánto nos toque, cuánto nos afecte. Y esto en periodismo es una ley.
Eso es verdad en la teoría, pero es que esto está muy cerca.
Bueno, el problema es que la globalización lo acerca todo, ¿no? Pero es verdad que el internacional siempre va después de nacional y que las noticias de internacional en España tienen un mercado siempre más bien poco, más exiguo que el nacional, en fin. Yo creo que lo que está pasando ahí es que Trump, por otro lado, también va a influir bastante. Han decidido que Assad es un tirano, pero es nuestro tirano, ¿no? Entonces han decidido que hay que dejar a los sirios abandonados a su suerte después de 6-7 años, ¿vale? de guerra, y dejar que Assad culmine su devastadora reconquista del país y la represión posterior que será de AUPA, ¿no?
El problema está en que enfrente no hay unos rebeldes. Enfrente hay 400 rebeldes distintos,
claro,
con los del Daesh entremezclados. Y yo creo que en el fondo la experiencia.
Ese es el cálculo que han hecho, como decía Miquel, los grandes despachos. Es decir, frente al terrorismo, que es lo que sí que nos puede tocar, lo que puede afectar a nuestro epicentro sentimental, mejor que los tenga. Pues es la teoría de Saddam Hussein. Mientras haya un tirano que lo domine, pues preferimos eso a un intento de democratizador.
De elegir entre tiranos distintos es complicado, ¿no?
Pero yo, es que es eso.
Pero yo, frente al lado del ISIS o del Daesh, que son fanáticos, prefiero a Saddam Hussein.
Mira, salvando las distancias y vista la experiencia, lo de cargarse de aquella manera a Gaddafi fue una hecatombe.
Y apoyar la primavera árabe fue una frivolidad. Y
una mal llamada.
Bueno, y la guerra de Irak no fue una frivolidad. O sea, con un argumento de unas armas de destrucción masiva que no existían. Es decir, aquí ha sido una cadena de despropósitos en la que, desde luego, los norteamericanos no son inocentes en absoluto. Es decir, los que han montado aquí gran parte del Sirio han sido los norteamericanos. Los rusos han tenido cierto devenir rectilíneo, tampoco evidentemente filantrópico, pero bueno, en el caso este yo creo que están atinando. Es decir, hay que echar al Daesh de ahí, lo principal.
El problema está,
¿no?,
en que te echan al Daesh planchando la ciudad con quien esté debajo.
Claro, eso es lo dramático. La ciudad no estaba en Alepo tampoco. O sea, lo que estaba en Alepo eran los rebeldes sirios.
Es igual. Pero el problema está en que tanto los rebeldes como los otros utilizan escudos. ¿Eh? Mira, hubo un general español que nos decía hace unas semanas, cuando nos íbamos hacia Bagdad, que las tropas iraquíes, en este caso reconquistando Mosul, atacan casa por casa y calle por calle, y los rusos planchan. La definición es tremenda, pero es así. ¿Os acordáis de las imágenes de Chechenia? Es lo mismo, pero en el Mediterráneo.
Las fotos de Alepo, yo no sé qué queda en pie, pero recuerda al Dresde del 45.
Sí. No se entiende cómo ha podido vivir tanta gente. Cuando sale la gente, parece un misterio. Dices, que son casas completamente derruidas, sin luz, sin agua, sin servicios, sin comida. ¿De qué han vivido esta gente? Okay. Y tampoco están demacrados, no sé.
Nos venimos para España, chicos.
Sí, señor.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la resolución del Parlamento de Cataluña que prevé un referéndum de independencia para 2017. Es una cuestión previa, es una suspensión cautelar, es admitir a trámite ese incidente que presentó el gobierno. Es algo así como, cuidadito, chicos, que esto no hay que hacer. Bueno, pues ya hay reacciones. Francesc Homs.
¿Y de verdad creen ustedes que con tribunales e imposiciones pararán una demanda democrática? Los tribunales son o deberían de ser para juzgar delincuentes y corruptos, no para juzgar demócratas.
Hombre, si yo hubiera dicho a algún delincuente y corrupto, como los Puyolone, que era su jefe hasta antes de ayer, yo hubiera quedado bordado. O sea, hubiera puesto la etiqueta perfecta. Pero eso no se atreve, porque a lo mejor, vete a saber.
Vamos a hablar por lo que le va en la feria, claro, porque está imputado, investigado y va a ser procesado, evidentemente. Claro, da mucha risa que Homs decida lo que es juzgable y lo que no.
Es decir,
quiere redefinir el marco legal, es decir, solo para corrupción y delincuencia. Bueno, claro, delincuencia, hay muchos tipos de delincuencia, hay que leerse el Código Penal, ya hay una serie de tipos, en fin, tipos penal, está bastante desarrollado, y desde luego saltarse la ley y arrogarse o intentar expropiar la soberanía de todos los españoles es un delito, claro que es un delito, es uno de los más importantes. Se llama sedición, se llama secesión, hay varios tipos penales que podían entrar.
Y esto no es una cuestión solo española, esto está registrado en todos los países del mundo.
No, hombre, entonces, todos, claro, evidentemente. Incluso se podría volver contra ellos mismos si dentro de la Cataluña hipotéticamente independiente, cosa que no pasará jamás, el Valle de Arán quisiera ser independiente. Entonces, al final, claro, la mecánica de la legalidad de la voluntad popular no tiene final. Claro. Quiere decir.
Al final, la moraleja quiere ser independiente de Alcobendas, ¿no? Es claro, el final, claro, el final, claro, del hilo. Bueno,
entonces, acuerdo, vamos al cantonalismo del 19. Claro.
Cuando la OTAN era algo así como, si España entra en la OTAN, Vallecas se va de España. Sí. Era un eslogan absolutamente progresista.
Muy cañí, muy cañí.
Luego entramos en la OTAN y, por supuesto, Vallecas ahí sigue, ¿no? Pero, en fin, es lo que tenemos. Albert Rivera también se ha manifestado esta mañana.
La enésima resolución del Constitucional demuestra que la vía de la secesión es vía muerta, no va a ningún sitio. Solo nos divide a los catalanes, nos hace perder tiempo, energía, y mientras podemos estar hablando de sanidad, educación, infraestructuras, financiación autonómica y dialogando entre gobiernos, lo único que estamos consiguiendo es llevar esto a un callejón sin salida.
El problema es cómo van a desandar el camino, ya, porque es evidente que está embargado. Y Soraya Sáenz de Santamaría lo que está intentando hacer es, bueno, intentar templar algo o combatir un proceso que es básicamente identitario con medidas puramente económicas, pero retornar o aminorar la frustración que va a provocar ese choque contra la realidad.
¿Cómo se hace eso?
Es muy complicado.
Yo no creo que sea muy complicado, porque además el realismo se tiene que acabar imponiendo porque no les saldrá las cuentas. Es decir, lo de la CUP fue un fenómeno efímero, es decir, miráis ahora las encuestas y la CUP tendría dos o tres parlamentarios en el Parlamento catalán. Es decir, eso
por eso no fue a la repetición electoral.
No, claro, claro, por eso están aguantando lo que están aguantando.
Claro, y lo, por los presupuestos que haga falta.
Evidentemente lo del constitucional y lo de la vía judicial es inevitable, sencillamente. Es decir, si tú cometes algún delito en un Estado de Derecho como el español, pues los tribunales tienen que actuar. Ahora, no nos olvidemos de que cuando Soraya ha abierto despacho en Cataluña, lo primero que ha hecho ha sido plantear con toda naturalidad y a mí me parece que con todo realismo la cuestión de aquí tenemos 68 contenciosos abiertos con Cataluña. ¿Cuáles 68 procesos judiciales abiertos? Si nos sentamos a hablar, esto lo podemos resolver en una tarde. Es lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno. Es decir, que no les falta razón a los que dicen que la solución del problema no es judicial. Hay que hacer todo lo que se está haciendo judicialmente y el Constitucional tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. Pero, desde luego, por ese camino no vamos a resolver nada. Al contrario, se va a enconar cada vez más el conflicto.
Es que una cosa no quita la otra, ¿no?
Claro, no quita la otra, evidentemente. Pero no nos olvidemos, al aplaudir, como hago yo también el primero, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, que la solución está en la política. Y la política, pues hay que excitarla. Yo lo de la frustración, la verdad es que en este tipo de conflictos no creo que sea importante. Es decir, la gente que ha dicho blanco hoy dirá mañana negro con toda naturalidad. Eso ha pasado siempre en este país. Y en el País Vasco, acuérdate las cosas que dijeron hace 15 años, los del PNV, lo que están diciendo ahora. O sea, ahí se cambia de opinión con gran ligereza.
¿Con ligereza o con una reforma del modelo de financiación ventajosa
bueno,
para
Cataluña? Eso hay que incluirlo, claro.
Claro, una vez incluido eso, ¿tú crees que el 48-49% que se declara cuenta independentista volverá al 20% de los años 90, 80?
Estoy convencido. La mayoría mayor de Cataluña es la transversal. Es decir, identitariamente el grupo mayor es el de los que se sienten a la vez catalanes y españoles. Y ese grupo aumenta.
Puede ser,
hace dos o tres días Carles Castro, que es un magnífico periodista de La Vanguardia, que se dedica exclusivamente a hacer análisis demoscópicos.
El del informe del...
Publicó una página maravillosa en la que te está explicando el hundimiento del independentismo catalán. Es decir, el independentismo catalán va a capa caída. Y predomina cada vez más el grupo de las identidades cruzadas.
Yo que he publicado tantos años en La Vanguardia, lo que me gustaría es que Carles Castro suba a algún despacho de su propio edificio y lo comente.
Sí,
es verdad que advirtiendo un cierto viraje mediático también en los medios que apoyaron.
La Vanguardia empieza a mirar, es que, ¿entiendes? O sea, es muy seria la cosa.
Por eso lo digo, me parece muy interesante el matiz. Hablamos un poquito de economía. Sí. Si es que incluimos al FMI en el asunto de la economía, que es algo de la prestidigitación,
de la brujería.
Luis de Guindos, el ministro de Economía, ha salido esta mañana al paso de esas recomendaciones del Fondo Monetario.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo siempre se les escucha, pero no se tiene por qué seguir.
Tú eres muy partidario del Fondo Monetario, papel.
No, yo no soy nada partidario, ni del Fondo Monetario, ni de las instituciones que hacen presagios económicos, incluida la Comisión Europea, ¿no? Y el propio ministro de Guindos tampoco es muy partidario. Y en el libro que ha publicado recientemente, que es un libro que habría que leer más, porque me parece que es un buen ejercicio, él también se cuestiona...
En el propio partido no ha gustado mucho.
No ha gustado mucho. Porque,
por eso habría que leerlo más.
No, pero compite con Rajoy en la paternidad de la salida de la crisis. Bueno. Por eso no ha gustado. No, pero la parte que a mí me ha gustado es en lo díscolo que se muestra ante las recomendaciones de la Comisión Europea y de los organismos internacionales. O sea, tú no puedes decir, como dice la Comisión Europea, con toda frialdad un día que te pilla así con el gesto torcido, usted el año que viene el 3,1% del déficit. No el 3,3 ni el 3,2. No, 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 el 3,1. Y le preguntan, oiga, ¿y por qué? Y no te dan ninguna explicación. Ninguna explicación. Es decir, España en el 2017 tiene que tener el 3,1% de déficit. Y si tiene más, tiene que hacer no sé cuántos ajustes, cargarse la educación.
Te expones a un palo,
bueno,
que...
Pues eso no puede ser. Es decir, cuando se habla de decisiones económicas, un 0,1% de PIB es muchísimo dinero que puede afectar a la educación, que puede afectar a la sanidad, que cambia la vida de la gente. Entonces, eso no se puede... No se puede proponer y mucho menos mandar imperativamente si no está muy razonado y muy justificado. Y el FMI lo que hace es frívolo. Lo de decirte, tiene usted que subir el IVA. Bueno, pues explíqueme usted por qué, qué consecuencias va a tener lo de subir el IVA.
No, es muy curioso lo de subir el IVA en la hostelería de España.
Nada menos en España, que es un país turístico, que bajaría a lo mejor el turismo. Esto no se ha calculado.
Ya solo falta decir en qué partidas hay que recortar. Solo les falta decir directamente en qué partidas presupuestarias para que todo sea una teledirigido la soberanía desde fuera.
Claro.
Hombre, pero de otra forma yo distinguiría entre organismos, Antonio. No es lo mismo el FMI, que es verdad que a veces se parece a la OMS cuando desaconseja la carne, por ejemplo.
Sí, y siempre tarde.
Por momentos... Pero,
son todas muy parecidas.
Pero no es lo mismo que, no sé, que el Banco Central de Draghi, al que le debemos sus benéficas inyecciones periódicas cada vez que la cosa peligra, o que la Comisión... Hombre, yo entiendo que Bruselas no pone esas cifras de forma aleatoria. Y por otro lado, las subvenciones y muchas de lo que vive muchos sectores productivos españoles... están condicionados al cumplimiento de ese déficit. Entonces, yo creo que es un toma y daca. Tú te beneficias de la solidaridad europea a ajustarte a unas recomendaciones que supongo que tendrán técnicos detrás y que tendrán hombres de negro que visitan
tú
y que
espían. Tienes que ajustar una tendencia. Es decir, tú sí tienes la obligación de convergir.
Pero no me...
De llegar a 3%.
Pero eso de que 3,1, 3,2, yo creo que esas décimas, que son billones, al final, entiendo que estarán muy tasadas y muy estudiadas.
Pues no lo están. Puedes estar seguro de que no lo están. Y prueba de ello es que de repente, cuando cambia la situación política, va de guindos allí y viene con la tremenda alegría que en lugar de ser el 3,1 es el 3,3. O sea, tomándose un café han acordado...
Un café o montando la parda, que a mí me han contado una reunión ahí arriba y se tiene que montar.
Han conseguido un 0,2%, que son nada más y nada menos que 2.000 millones de euros. Un porrón de miles de millones de pesetas.
Hablando del IVA, Cristóbal Montoro, me da que vais a estar de acuerdo con Montoro. Sí, lo sé. He dicho que vais a estar de acuerdo con Montoro.
Yo creo que le he oído.
Que cuando algún organismo internacional nos recomienda subir impuestos, pues el gobierno no participa de esta opinión. España no necesita subir impuestos y menos el impuesto sobre el valor añadido, porque ya estamos recaudando.
Desde el cariño, por supuesto, Montoro Ascatú, que diría Jon Uriarte, no necesita subir impuestos porque ya lo subió la semana pasada. Pero en fin, desde el cariño, sin acritud. Cristóbal, sin acritud. Va, chicos.
Además que diga lo del IVA, porque lo del IVA, en fin. Pero el IRPF sí podría decir que, bueno, ahí sacar pecho, ¿no?
Claro, habría que bajar un poquito, quizás, ¿no?
Sí, de hecho habría que bajarla, pero claro, lo de los impuestos y la independencia del gobierno respecto... Y sobre todo la coherencia programática del PP.
A ver si me entiendes. Yo no estoy ni defendiendo a unos ni criticando a los otros. Lo que creo es que son decisiones tan onerosas para los pueblos que deberían tomarse con más cuidado, con más mimo, con más justificación.
Hablamos de la vida de la gente.
Claro.
Sobre todo, Antonio, lo que está haciendo Montoro, tú que has estudiado mucho la socialdemocracia, es vaciar el programa del PSOE para apropiárselo él. Porque lo que ha hecho Montoro, era hacendista, daba clases de Hacienda Libre y Liberalismo Económico,
es practicar
la socialdemocracia.
Lo de las ideologías después de lo del populismo ya es evidente que ha periclitado absolutamente. Sí. Ya ser
hay un consenso socialdemócrata.
Ya no significa nada, ¿no? O sea, en fin,
pues a mí, seguramente la parte buena del fenómeno de los populismos. Pero bueno, es un debate interesante.
Cuando en cambio escuchas a Rita Mestre defender y sacar pecho porque han conseguido bajar la deuda, digo, hombre, mira, ahora el liberalismo se ha refugiado en el populismo y la derecha en la socialdemocracia. Se está todo trastocado.
Bueno, hablando de populismos, rifirrafe tiene su gracia. Esta mañana, Pablo Iglesias con Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, claro, en el Congreso. Escuchad, porque la respuesta tiene tela. Esto, como diría Sheldon Cooper, zas en toda la boca. Escucha.
No utilicen ustedes la Constitución para atrincherarse. No conviertan la Constitución en una barricada de los inmovilistas. Esos cambios son necesarios, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de ustedes.
Esos ciudadanos se deben sentir bastante más protegidos con nosotros que con ustedes porque nos votan bastante más. Si tanto quiere usted que hablemos de la Constitución, ¿por qué no va a la Comisión Constitucional de la que es portavoz? Porque el otro día tuvimos 4 horas de debate que mandó al señor Domènech.
Ese señor que tanto defiende la, vamos, que tanto quiere cambiar la Constitución española, es el mismo que dijo que no tenía validez la Constitución del 78 porque casi nadie de los que estaban vivos en España la habían votado. Con lo cual, la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 200 años, no vale nada, porque claro, es que no la ha votado nadie, porque no hay nadie con 200 años.
Ni el Código Penal.
El problema de Iglesias es que sigue.
Ni el Código Penal.
Ni la Constitución alemana del 49, ninguna Constitución.
Si Iglesias sigue utilizando el lenguaje de los platos en el Congreso, se va a llevar un revolcón tras otro, porque el parlamentarismo tiene sus propios códigos, sus propios oradores, y son mucho mejores que él. Él será el mejor en la televisión.
Más inteligente.
Y en la Asamblea de la Facultad.
Pero Rajoy le ha pegado revolcones este año, que por eso se llevó ayer el mejor orador del año en la Asociación Periodista Parlamentaria. Y Soraya también es muy buena parlamentaria, muy buena. Y además tiene los datos, es decir, o te preparas las intervenciones en el Parlamento, no es un plató, te van a revolcar, Iglesias, si te lo hacen constantemente, y encima si haces pellas a las comisiones, pues más.
En fin, se lo vas a por listo. Chicos, que cuidaros.
Hasta la próxima.
Nos vemos, George. Adiós. Cuídate. ¿Qué pasa, John?
Pues aquí vengo, con el Corte Inglés.
75 años es más que una vida, es la vida de mucha gente, tanta como la que ha entrado en ese mundo tan nuestro que es el Corte Inglés.
Claro que sí, porque Expósito, allí tienen soluciones para todo. Incluso, esto te va a gustar, para aguantar al cuñado Plasta contándote su vida sentados juntos a la mesa.
Y entonces va y me suelta, Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Viviendo
juntos. No es fácil, pero pueden hacer que la cena de Nochebuena en el Corte Inglés o la comida de Navidad sea más llevadera.
El problema de esto de los cuñados es que los cuñados piensan lo mismo de ti.
Ya, eso también es verdad. No lo voy a negar.
Por eso te digo. Bueno, con el Corte Inglés los reencuentros son más entrañables porque saben cómo ayudarte a crear un ambiente más agradable. Claro, para ello te dan varias opciones.
Por ejemplo, la auténtica Navidad, que combina mantelería y servilletas en rojo junto con una vajilla blanca sencilla o algo más especial.
Si prefieres, elige una decoración más rústica y natural con manteles de lino y motivos de acebo acompañados de loza y cristalería sencilla.
Sea cual sea tu estilo, sorprende. Y viste tu mesa de Navidad pues con detalles dorados o plateados, portavelas, ramas, cintas, servilleteros.
Con el Corte Inglés, la magia está servida.
Y esto no lo estropea ni el Plasta de tu cuñado.
Sí, o tú, pa' él.
Pero que yo no soy Plasta.
¿Que no?
Yo soy un encanto.
Uy, ¿tú te imaginas me cane en la Nochebuena de Navidad con este?
¿A que me presento en la tuya?
No, me mato.
¿A que me presento?
No, pues mi cuñada estaría encantada.
¿Ves? ¿Sí? Pero es que yo con tu cuñada seguro que me llevo muy bien. Ah, me llevo muy bien.
Sí, ya conoces.
Claro, por eso me llevo muy bien.
Lamentable.
Me hablo de cuñados, no cuñadas.
Ah, bueno, las cuñadas mola.
Claro.
Claro. Lo demás eres tú.
La tuya sí.
Yo con Flowers también estaría muy a gusto.
Claro.
Pero contigo.
Porque eres tu cuñada.
Claro. Hemos ni tú mi cuñado. Venga, ¿me puedes acercar el guión, por favor? Que es que, si no me despisto. Gracias. Hemos hablado en la tarde con dos mujeres que han sido denunciadas por usurpación por los ocupas, ojo, en su propia casa. Bueno, pues comentáis la cosa, Necane.
Y nos dice Pedro que vive con ocupas pared con pared. No hay día que no den problemas de convivencia. Por favor, solución ya. Javi, este país es una vergüenza. Años pagando hipoteca, ¿para qué?
Para que te descuide.
También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150-602.
Hola, buenas tardes, Ángel y compañía. Soy Javier. Estas cosas se dan sobre todo, primero, porque la justicia que tenemos es pitidito de ese del que ponéis. Y segundo, porque hay gente que tiene el afán de ayudar a los desprotegidos, que me parece muy bien, pero no se pueden defender causas perdidas. Por favor, sensatez, que vivimos en España.
Y nos dice Damián, es por la falta de una legislación que prevenga estos casos. Los ocupas se saben muy bien la ley española, de manera que siempre salen ganando ellos y gastando dinero el propio dueño.
WhatsApp ya prueba una nueva función, nos va a permitir borrar los mensajes enviados. Pero tú, los enviados.
Los que hemos enviado. Hasta ahora, cuando enviábamos un mensaje, llegaba al destinatario y lo leía sí o sí. La novedad es que cuando escribamos...
Anda que no ha generado problemas eso.
Bueno.
Que te has equivocado y le has mandado la foto que no debías a no sé quién, ya verás tú el lío con la foto, o el comentario al otro grupo.
A mí últimamente me está pasando demasiado.
O dentro del grupo lo mandas a uno en particular, o viceversa.
Entonces, WhatsApp, sabiendo que tenemos este problema, a partir de ahora, lo que va a hacer...
que nos escribimos nosotros diciendo de verdad lo que pensamos de Jon Uriarte y nos caza.
Buah. Ya no sería más nuestro amigo.
Qué escándalo.
Ni nuestro compañero, ni nada de eso.
Hacerlo.
La novedad es que cuando escribamos un texto y no queremos que se lea, nos da la opción de ocultarlo. El problema es que el destinatario verá este texto. El remitente ha revocado el mensaje. Sabrá que le hemos escrito, pero que nos hemos arrepentido de eso que le hemos mandado. De momento está disponible en algunos teléfonos y en unos meses nos llegará a todos.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida escuchamos a Luis del Val y a Jon Uriarte. Nos hemos enterado de que hay gente que se dedica a medir la altura de las olas. Bueno, pues vamos a hablar de profesiones que son un chollo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.